Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Sí.
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 Aquí estamos en nuestro galponcete y ya saludamos al galope nomás a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y enseguida, surgido del mundo del stand-up, el querido Pablo Fábregas.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias.
La nueva adquisición de la venganza.
Lo adquirimos ahí en la góndola del stand-up.
Rápidamente, por favor, cuénteme alguna de nuestras próximas hazañas.
Bueno, a ver, atención, necesito que presten atención. Esta semana vamos a estar acá, Gorriti 5963, en nuestro galponcito,
sí, sí.
Sin mayores novedades. El 7 de septiembre estaremos haciendo el programa, atención que es un lunes 7 de septiembre, en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza.
Ajá. Eso, atención, La Matanza.
Sí.
Atención, Isidro Casanova.
Bueno, Isidro Casanova es parte de La Matanza. Va a ser más temprano, creo que 9 de la noche, ahí en la Universidad de La Matanza, que está en Florencio Varela y Perón, es muy conocido el lugar. Y después, el miércoles 9 de septiembre, estaremos en Entre Ríos, en Chajarí.
Sí.
Esto será...
Esto en septiembre.
Todo esto que le digo en septiembre, que es...
Ya no más, sí, sí. Atención Chajarí y atención Entre Ríos.
Miércoles 9 de septiembre, 10 de la noche, en el Centro Cultural Municipal de Chajarí, que está en Avenida 9 de Julio y Salvarredi.
Muy bien.
Ahí en Chajarí.
Bueno, para los que se quejaban de tener nosotros noticias escasas.
Sí.
Y Karina Biorlegui, nuestra
está?
Karina Biorlegui, ¿dónde está la...?
Estamos muy estridentes, ¿no?
Mañana está Karina, ¿eh?
Está mañana, eso no es lo de...
Mañana está Karina. Menos mal que solicité especialmente que no se olvidara...
Debe andar por algún lado y...
La gacetilla de Karina Biorlegui. Pero está en Clásica y Moderna mañana. Mañana en Clásica y Moderna. No sé a qué hora está, pero lo voy a saber.
Acá está.
Menos que un gallo canta.
Acá está. A las 9 de la noche.
Y adivine quién la acompaña al piano.
Federico Mizrahi.
De manera que son dos personajes muy queridos, pertenecientes a la mitología de la venganza hacia la terrible.
Usted sabe que por lugares por los que paso, así de forma casual, y hay un tipo tocando el piano, miro y es Federico Mizrahi.
Sí, está en todas partes.
Sí,
es un pianista ubicuo.
Pero en serio, ya me pasó varias veces que miro y es Mizrahi y le hago así con la mano.
Y él no, porque está tocando. Imagínense, si hay una cosa que no puede hacer un pianista es saludarlo con una sola mano en las partes de bravura.
A veces se requiere y hace con la cabeza, ¿eh?
Sí, sí, también, sí.
Hace el saludo porque es muy educado, Mizrahi.
Sí, o con un pie.
Pero no se le ve tampoco, el pianista...
No, pero lo levanta el pie así y saluda. ¿Qué tal?
y una manito en la suela dibujada para saludar con el pie.
Bueno, así que... Tiene mala educación estar en la playa con las dos manos atrás de la nuca y saludar con un pie.
Claro, muy displicente.
Claro, ¿qué tal? Y así es así con el pie que tenés extendido. Y eso es de la peor educación.
Sí, porque hay gente que con tal de no dejar de tomar sol en la posición en la que esté...
Sí, además ponerse las dos manos en la nuca es de canchero.
Es de canchero.
Casi todos los tipos que invitan a TBR se ponen las manos en la nuca y empiezan a decir malas palabras.
¿Sabe qué? Es de gerente.
No, no me invitan. Bueno, lo que pasa es que sí, los gerentes y los cancheros son ahora la misma cosa.
Es de gerente.
Hablando de malas palabras, estuve escuchando muchas malas palabras y feas.
¿Cómo es una mala palabra fea?
Una mala palabra fea es que no tiene gracia. Y que es un poquitín vergonzosa, vergonzante.
Está desperdiciada quizá en un contexto que no
es... No, ni siquiera desperdiciada, es demasiada. No resulta graciosa. Solo sirve para escandalizar. Y no sirve. Y las escuché... algunas en esta radio y otras en otra radio en una entrevista al jefe de gabinete.
¿Y no las dijo el jefe de gabinete?
No las dijo el jefe de gabinete, que dijo algunas, pero
esta vez
gracias,
no. Sí.
Pero quien le preguntaba, hay un punto en que no... Está claro que no las puedo decir yo. Yo no me atrevería a decirlo. En serio. No, son feas. Así que... Yo no tengo nada que decir acerca de lo malo o lo bueno decir malas palabras, pero la gracia y la necesidad de decir una palabra es el asunto, ¿no? Si una palabra es innecesaria y es hija de la pereza y no de la creatividad, entonces estamos en problema. Uno puede decir malas palabras como la de como Marechal o como tantos, o como Rabelais, qué sé yo. Pero...
Sí, por lo general son atajos.
Sí, para evitar pensamiento. Mire, hay una forma de hablar que consiste en decir más o menos lo que a uno le viene a la cabeza y no esforzarse en encontrar un lenguaje preciso, que es una forma de cortesía después de todo. Voy a tratar de comunicarme mediante un lenguaje, no digo florido ni artístico, pero sí preciso. Y otros no. Y yo he notado que las palabras riman con la inflexión, con la colocación de la voz. Una voz colocada para que sea inteligible es también un gesto de cortesía. Voy a hablar de modo tal que me entiendas. Fenómeno. Cuando uno afloja el aparato de fonación, entonces las palabras empiezan a salir más o menos así. Se afloja también el mensaje. Se afloja también, le juro, se afloja el mensaje. Y la mala palabra casi siempre...
Podemos pasar.
¿Qué ha estado pensando durante este fin de semana largo?
Fui a un golfito.
¿A un golfito?
Hay pocos, ¿eh? Hay pocos. Antes me parece que había más. Siempre hubo pocos.
Yo nunca he visto ninguno.
Ah, una experiencia se está perdiendo.
Yo nunca vi ninguno. Había uno en Miramar hace muchos años.
¿En Miramar?
Nunca entré a ninguno, debía ser mejor.
Claro, porque muchas veces están cerrados. Es verdad que uno pasa...
Es un lugar que está siempre cerrado.
Está cerrado.
Ah, sí. El golf... Hay gente que... Sí. Abre un golfito para cerrarlo inmediatamente. Abre fue incorrecto, ¿eh? Pone un golfito mucho mejor, solo para mantenerlo cerrado. Sí. Ahí está.
Y condición sine qua non, tiene que estar en ruinas. El golfito tiene
sí,
que estar ruinoso.
Sí, siempre está deteriorado.
¿Te dice qué?
Está
roto. Está ruinoso. Sí, se le agrandan los agujeros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en reparación. Estamos cerrando porque de tanto usarlo,
sí,
nos quedó... nos quedó muy grande el agujero.
Pero le embocan mucho entonces.
Y por eso vienen, embocan todos y entonces no tiene mucha gracia. Y estamos cerrándole, poniéndole agujeros nuevos, vamos. Ah. Pero no solo hay agujeros en un golfito. Ajá. Les pregunto a ustedes que son más expertos que yo.
Sí.
Hay también puentecitos, canaletas.
Hay obstáculos. Desniveles.
Desniveles, claro.
Pero todo es con...
Canales. Con bueno, canaletas y canales es más o menos lo mismo, a los efectos de un golfito.
Sí, con césped sintético, entonces...
Raído.
Todo raído. Es una alfombra, vamos a decir. Claro. Es una alfombra...
Sí, el césped sintético es una alfombra. ¿Qué pensaba que los oyentes creían que era?
No, pero algunos tienen más una claro. textura césped. Hay otros que son lisa y llanamente, sobre todo lisa, una alfombra.
Más que, una alfombra incluso de la casa del tipo de golfito, del señor golfito.
Claro, le largó un cacho del living. Yo creo que la casa del tipo del golfito al que fui yo...
Sí.
Debe ser más grande que el propio golfito. Tenía unas dimensiones.
¿Un chico?
Muy chico.
Ah, no, no.
Nueve hoyos.
El golfito tiene que ser grande como este coso.
Nueve hoyos. Usted pasaba, por ejemplo.
Ah, nueve hoyos y chico. Prácticamente era una criba. O sea, no había ningún lugar que no fuera un hoyo.
No, no, ustedes estaban jugando. Los chicos jugaban. Era un cumpleaños infantil.
Ah, es gol para niños. Entonces, golfito en ambos sentidos. En el sentido de la cancha y en el sentido del jugador.
Y del jugador, sí, con los palos más chiquitos.
No, no para grandes. A mí me gustaría un golfito, pero para personas grandes.
Bueno, pero
yo
señor...
estoy aquí con una señorita.
Sí.
Y bueno, tengo ganas de iniciar con ella una relación de corte sentimental, por decirlo así. ¿No?
Bueno, señor, es
por
un
no
asunto
suyo.
Bueno.
Y me parece que un buen comienzo es jugar al golfito.
Sí,
así
no,
que,
sí.
Pero no en un golfito de niños, sino un golfito un tanto libertino, si usted me permite.
¿Y cómo es un golfito libertino?
Bueno, con copas que se sirven, un mostrador, un poco oscuro.
Pero si es al aire libre el golfito.
No siempre, sí, bueno, de noche. Sí. No me lo iluminen mucho, con mesas por allá atrás reservados.
Pero
no, reservados detrás del hoyo 6.
Pero vaya a embocar una pelota en esas condiciones, semiborracho, oscura.
Claro.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
Y hay gente, está en las mesas del fondo, se le va la pelota a la mesa del fondo y vienen a buscarla y molestan mucho cuando uno está tratando de hacer un acercamiento.
Además, como juegan, hay muchos jugadores en simultáneo.
Sí.
Se confunden de quién son las bolas, porque
claro.
Uno va para le...
Lo que hay que hacer es escribir uno su nombre en las propias bolas.
No, pero no se puede, señor, porque las bolas no son suyas, las bolas...
Son de la casa.
Son de la casa.
Pero entonces... hay un empleado que le pregunta cómo se llama y le escribe su nombre en las bolas.
Bueno, y después que tiene que tachar para el próximo turno y así.
La borra cuidadosamente y cada uno en su turno...
Pero lo difícil
o sea, ya las tiene prescritas, digamos. ¿Cómo se llama usted? Acá tiene la bola que le corresponde.
Una claro, por con nombre. Todos los nombres.
Claro, con los nombres, o sea, no el apellido. ¿Usted no, prefiere que le escriban en las bolas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El nombre solo o el nombre y el apellido para darse mayor importancia?
O solo el apellido. Barton, sí. Quiero en las bolas.
Ah, no, tenemos solamente iniciales.
¿Solo las iniciales?
Las bolas con iniciales, sí.
Sí, y ¿tiene mis iniciales?
¿Cuáles son? Una solo.
Ah, ¿una sola inicial?
Una sola inicial.
Ah, una letra, pero eso se confunde. Claro. Viene un Alberto y un Alejandro.
Bueno.
¿Qué va a pasar?
Lo hacemos esperar.
Bueno, no, señor.
Espera que termine de jugar Alberto, Alejandro, y usted sigue jugando. No, en ese caso, por ahí a veces por el segundo nombre.
Ah, el segundo, bueno, hay que tener segundo nombre y todo así.
Y no, podemos también poner A prima... A la segunda.
Qué difícil, señor. Claro,
tiene como
muy difícil. Bueno, también uno tiene que poner un poco de uno mismo vigilando las propias bolas.
Bueno, sí,
porque si uno piensa que los demás tienen que hacer todo por uno, etcétera.
¿Y bolas de colores diferentes?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Bolas de colores diferentes.
No me queda, están en falta.
Pero están en falta, me parece una buena forma de distinguir el juego de cada uno. Este juego son las
sin
bolas
embargo, como golfista que soy, le digo que las bolas de ciertos colores parece que entran menos.
No. Pero usted dice por un efecto...
La que más entra es la bola blanca. Y sí. La que menos, la bola negra.
Pero eso es el pool, me parece que está. Ah, la blanca no entra tampoco.
Así que...
¿Estás seguro?
En golf hubo muchos golfistas que usaban las bolas negras y no embocaban nunca.
No, bueno, quizás no encontraban después la bola porque no se ve, en negro, pues quizás...
¿El golfito cuenta con pool también?
No, en este hay establecimientos que sí, que son...
Y para mí tienen que tener un salón de pool, porque todo lo que sea, la interacción entre bolas y hoyos, da todo. Tanto para pool como para golf.
Es verdad, puede ser. Un parque temático, bolas y hoyos.
Bolas y hoyos.
Bolas y hoyos. ¿Qué tal? Todo lo que incluya bolas y hoyos. Sí, sí.
Yo soy el dueño, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal?
Sí, uno de los socios.
¿Su nombre?
Hoyos.
Qué pena, sí. Yo venía de parte de bolas.
¿Qué tal? Sí, sí. En bueno. Este momento no llegó todavía.
Ah, no llegó todavía. Porque el problema de la dimensión tan reducida de esta cancha es que uno juega en el hoyo 1 y la emboca en el hoyo 3, quizá. Porque se va
claro,
de largo.
Claro, están todos mezclados ahí. Eso entonces, no es nada, mire, no. El golfito es una porquería.
Y bueno, pero es muy difícil jugar así.
Soy el vecino de al lado. Yo ya estoy enemistado. Sí. Con hoyos. Y cuando cae una pelotita no se la devuelve.
Y bueno, pero entonces...
No se la devuelvo porque me tienen cansado. El otro día le pegaron un pelotazo a mi suegra.
¿Y la lastimaron?
Más o menos.
¿Cómo más o menos? ¿Sí o no?
No, en realidad no, pero mire si la agarran bien.
Bueno, sí, puede ser un accidente. Bueno. Sí, bueno.
Es así.
Pero que usted está jugando demasiado bruto. El golfito es algo mucho más delicado.
Tiene
uno
mucha
no puede
razón.
Ir.
Que juegan a lo bruto. Yo a veces le digo a mi hijo, a lo bruto no, Jonathan. Y
Jonathan
no
Hoyos.
Porque le gusta a lo bruto, a lo bruto y a lo bruto. Tiran fuerte, pum, pum. Le digo, así no la vas a embocar.
Bueno, es verdad que es un deporte también de precisión, el golf, en algún sentido.
Sí, en algún sentido.
Pero en el golfito no sé si sirve las mismas técnicas que en el golf profesional.
Sirven,
es como otro
pero,
juego.
Pero no sirve, pero no me importa.
Es otro juego.
Otra pregunta que le quiero hacer. Yo tengo un pequeño hijo, que lo traigo aquí, y quisiera ponerlo en el pelotero. ¿Hay pelotero?
No, pelotero, se lo podemos instalar, un pelotero...
Claro, ¿por qué no agarra todas las pelotas que tiene y me las mete en un cajón y adentro lo meto al niño... Bueno. Le gustan los peloteros a mi hijo.
¿Cuántos años tiene el nene?
18.
Bueno.
Y no se queda tranquilo si no está en un pelotero.
Claro.
Pasa que estas pelotas no van a amortiguar la caída de su hijo. Son pelotas duras.
Son pelotas duras, ¿no?
Puede llegar a pasarla mal si se tira de cabeza.
Sí, es peor con las pelotas duras. Además, la pelota blanda... en un nene de 18 añitos como su hijo
sí.
se
apel... 18 para 19
bueno se apelmaza las pelotas
sí,
queda
dígamelo
todo...
a mí
sí queda todo como alfajores todo
sí,
se aplata
cabalmente así
entonces sí, pierde la gracia toda la gracia
toda
que
la,
tiene
la poca gracia que puede tener un golfito. ¿Cuántos golfitos calcula usted que hay en la ciudad de Buenos Aires?
En Buenos Aires yo creo que ninguno.
Yo creo que están entre uno y ninguno.
Para mí la mayoría está en clubes de sindicato. Para
sí,
mí el golfito es un deporte muy de los clubes que se llaman YAPE, OSI, IOMA, YUMI, todos esos
¿qué
clubes.
Son esos,
el sindicato de portuario, el sindicato de esto, qué sé yo.
¿El sindicato de portuario le gusta mucho jugar al golf?
Sí.
¿Por qué?
No sé si en los portuarios tienen un...
Pero lo acaba de decir el señor.
No, el señor, no sé si regentea algún recreo. Se llaman mucho esos clubes, se llaman recreo.
Claro, no, nosotros teníamos una idea innovadora que era un golfito arriba de los barcos. Por eso trabajamos con los portuarios.
Pero se le va a hundir el barco, ¿eh? Así empezó el Titanic.
Así
con un golfito.
¿Con un golfito?
Golfito, un agujero, otro agujero, otro agujero, cuando quisieran acordarse.
Estaban arriba de un témpano.
Pero no sé qué divertido. Hasta que se hundió era divertidísimo. Después se complicó con el agua. Pero golfito arriba del barco, ojo,
Pero eso, discúlpeme, es una buena idea para un crucero.
Sí, un crucero, sí.
Porque ahí
siempre hubo tejo en el crucero.
Hay tejo, pero...
No, el tejo es clásico del transatlántico. Se diría que construían los grandes transatlánticos solo para ponerle un juego de tejo. Jugaban al tejo.
Y se le va también con la marea.
Sí, bueno, es un transatlántico, señor.
Sí, bueno, sí.
¿Qué quiere?
se mueve.
16.
No, 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 espere, señor. Igual eso en hoyos y bolas no lo puede poner el tejo.
¿Qué cosa?
En hoyos y bolas no puede instalar un tejo porque usted se dedica solamente a hoyos y bolas. Me dijo
sí, el... no. Nosotros tenemos bien claro a dónde vamos y para dónde venimos.
Sí.
¿Y Bochas también entra? ¿De dónde vamos y para dónde venimos?
¿Bochas entra en bolas y agujeros?
Y no, porque le falta el agujero a la bocha.
Y el pelotero también.
Sí. A mí me gusta los bolos, la cancha de bolos.
Ah, sí. ¿Qué dimensión tiene que tener? ¿Hay una dimensión oficial?
Bueno, está la grande y la chica.
¿La grande cuánto mide?
La grande mide 100 metros.
100 metros de largo. ¿Y la chica?
96.
Bueno, pero señor, es casi lo mismo.
Prácticamente.
Bueno, sí.
Yo trabajé mucho levantando bolos.
Ah, de los tipos que están ahí atrás que están...
Y después vino la máquina que levanta los bolos per se, sí. Y nos quedamos sin trabajo en Buenos Aires alrededor de 400.000 personas. éramos del sindicato de paradores de bolos.
400.000 afiliados tenía.
Que parábamos los bolos y ahora, claro, las paran solas las máquinas y quedamos ahí.
Pero qué raro.
Vamos a hacer una marcha.
Y 400.000 tipos.
Que una todos los golfitos de Buenos Aires. O sea, nos vamos a quedar ahí. En el único que hay.
Claro, no, es difícil.
El deporte, trabajo riesgoso ese. Yo más de una vez fantaseé con darle con mi bolo al que estaba recogiendo los
pinotes.
Es
un juego, perdón.
Sí, sí. Qué malo es usted, ¿eh? Y... Por eso tuvimos que sacar la parte humana. Porque tiraban la bola justo cuando el tipo estaba parando los bolos. Y se reían, eso lo hacían los niños bien. Claro. Iban a tratar de acertarle al pobre tipo que paraba los bolos, señor. Buenas tardes.
¿Y cuánto era la jornada laboral? Porque están ahí...
24 horas, 24 horas al mes.
No, 24 horas...
Éramos dos equipos, mientras uno dormía, el otro paraba los bolos. Y después se levantaba el otro y el otro iba a dormir, así. Teníamos incluso una cama atrás de los bolos.
Atrás, pero no se puede dormir.
Las de los bolos, y dormíamos ahí, es un trabajo muy esclavo, pero muy bien pago.
Ah, muy bien pago.
Ah, sí, sí.
Al menos no sabía. ¿Cuánto ganaba más o menos?
1.500 pesos al mes.
Bueno, eso no está bien pago.
Ah, ¿no? No, y a nosotros nos decían que sí.
Bueno, no, le digo.
¿Ves cómo es el capitalismo?
No, y sí, no, pero tendría que haber averiguado un poco. Igual no tiene muchos gastos. Porque
claro, lo que pasa es que nosotros no nos enterábamos de cuánto ganaban los demás, porque vivíamos ahí. Claro. Si no estábamos durmiendo, estábamos parando bolos, nos creíamos que ganábamos fenómeno. Claro. Siempre nos sobraba guita.
Y no tienen que gastar.
No, claro.
Aparte, ese es un oficio que debería haber tenido propina. Porque se la merece más que muchos otros oficios con propina.
No, porque no.
No, ¿quién va a ir hasta el fondo a darle propina?
No, va a ir al fondo.
Claro, va caminando. Es muy impersonal.
Un rollito de plata dentro del agujero del bolo.
Claro, y ahí lo manda.
De ahí manda. Siempre tuve miedo con que un dedo mío se vaya con la pelota.
¿Se puede comer acá, en el golfito?
Sí, en el golfito se puede. No mientras juega.
No.
Se aparta.
Sí, usted un sándwich tampoco, ¿no?
No, hay panchos, venden los panchos.
Ah, sí.
Pide pancho, si le ponen las papas fritas. Ese polvo de papas fritas que le ponen a los panchos ahora algunos.
¿Polvo de papas fritas? Está loco.
Sí, es un...
Nunca vi eso.
No, es una papa frita tan frita, tan pequeña, tan...
Que se lo meten las nepas junto con la mostaza al lado de la salchicha y se lo van lastrando.
Se lo tiran arriba como una lluvia de fritanga.
Ah, qué rico.
Fosilizada.
Por favor, me trae 6 panchos.
¿6 panchos?
Con mostaza.
Sí.
Y con lluvia de papas fritas.
¿Quién levanta el hombro y los ojitos? Señor, pida el pancho directamente. Me anda haciendo carita y qué sé yo.
Carita, le estoy haciendo, le pido 6 panchos con mostaza y polvo de papas fritas.
Bueno. Mire, lo va a tener que esperar porque estamos cambiando.
Uy, todo hay que esperarlo.
Bueno, sí, justo hoy tocó el cambio de agua de la panchera.
Ajá.
Hoy estamos cambiándolo. Cambio de dueño, cambio de firma. Tomamos el agua de los
pancheros. Claro.
Así que hay que esperar que hierva. Y si tiene paciencia, en un ratito.
Hay que romper las papas para que quede polvo de papa, pues no viene rota la papa.
¿Usted
las
cocina y después las rompe? ¿O las rompe y después las cocina?
No, no. la rompemos, la cocinamos y la volvemos a romper.
No se haga el vivo conmigo.
Y la
no.
Soy
un buen cliente.
No, bueno, pero yo no digo
que soy un buen cliente. Venís a hacer el piola conmigo.
¿Usted viene a celebrar algo?
Sí.
¿Qué está celebrando?
Bueno, el Día de la Raza.
Pero no es hoy el Día de la Raza. No se nombra más, además, así. Sí,
bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes
sí.
acerca de este asunto del golfito.
Creo que de cualquier otro asunto.
A mí me parece que es una salida bárbara para ir con novios que te aburren. Que son
sí, claro.
O con novias que te aburren. Llevarlas al golfito y que todas la miren.
Pero, ¿por qué que la miren a la novia?
¿Para qué tiene novia uno?
Bueno, no sé, se me ocurren otras cosas.
Que la miren. Bien. A ver, vamos a repartir esto. Uno para cada...
Uno para cada uno, señor.
Bueno, a ver, tome.
Aquí está.
Este para usted.
Muchas gracias.
Ya está.
A ver.
Empiezo con Gus. Supongo que le falta alguna vocal. Clisada. Lo lamento.
Sí.
Así dice.
¿Cómo se llama?
Clisada. Clisada. Klesda.
Klesda.
Klesda. Qué raro.
Hay gente muy extraña.
Polaco. Buenas noches. Saludarlos desde Montevideo, barrio La Aguada. Tiempo ya que los escuchamos antes de dormir. Con ganas de que vengan, que ya hace tiempo que no lo hacen. Pedirle al sordo y al trío si se animan con Ruido de Sabina. Abrazos.
Bueno. El chamo de barrio Mitre. Qué bronca me da que me conviden torta frita y descubrir que son tapas de empanadas y fritas con aceite. La venganza será terrible.
Mire, justo que hablábamos de las papas fritas.
Sí, sí. No, no hablamos de las tortas fritas, sino de las papas fritas que son...
Ah, escuché papas fritas.
Usted está loco, discúlpeme. Bueno,
dale. Ezequiel Bautista dice, qué buen programa, les escucho todo el día. Me gustaría que hablen un poco de la dialéctica hegeliana.
¿De la qué?
Dialéctica hegeliana.
Bueno.
Le encargo al maestro la última curda de Troilo, saludos desde Misiones.
Es un lindo asunto la dialéctica hegeliana. Según Popper, era una de las estupideces más notables que se habían escrito en la historia de la filosofía. Pero está bueno. No es que está bueno la... No sé si la dialéctica hegeliana o lo que decía Popper acerca de ella. Recomiendo esto último. Especialmente, ¿de qué manera habla Popper de las contradicciones? Dice que las contradicciones son, en la ciencia, ¿no? Son pero el otro día hablábamos de esto, creo. Pero no sé si acá. Son fructíferas, pero solo en la medida que uno no admita contradicciones. Y en ese caso, la contradicción es un ejercicio del pensamiento, uno mira cómo funcionan, cómo el esfuerzo que hay que hacer para descubrir una contradicción. Pero... no se pueden admitir las contradicciones como después hacen algunos amigos de Hegel, a los que en realidad Popper pretendía combatir por elevación, que son los marxistas. Entonces, él básicamente decía que en realidad no es que la vida esté llena de contradicciones, él decía que no había ninguna contradicción en la vida. Y creo que esto sí lo dijimos aquí. Lo que hay es una manera dual de, o bipolar de ver el mundo. Uno puede decir, explicar el fenómeno de la electricidad y de los dos polos. Pero esa no es una contradicción, que un cuerpo pueda estar cargado con energía positiva y otro con energía negativa, o el mismo cuerpo puede estar cargado sucesivamente con energía positiva o negativa. Eso no es una contradicción, sino una dualidad, una forma dual, polar de ver el mundo. Una verdadera contradicción sería que un cuerpo estuviera cargado al mismo tiempo de energía positiva y negativa, o que un cuerpo fuera al mismo tiempo una sandía y no fuera una sandía. Eso sí es una contradicción, y eso no hay. Eso no hay. No hay ninguna cosa que es algo y al mismo tiempo no lo es. No lo hay en la ciencia. Así que esas contradicciones que cree ver Hegel están bien en la filosofía o en la historia de la filosofía, pero en el mundo racional no hay contradicciones.
El marxismo después lo toma como contradicciones sistémicas, digamos, intrínsecas al sistema.
Que se pueden ver de un modo dual o polar. Pero no, no una verdadera contradicción, que es algo no aceptado por la lógica. Bueno, ahora si usted le empieza a parecer que las contradicciones son fructíferas, resulta que cada vez que su método científico sea atrapado en una contradicción, usted va a decir, bueno, más a mi favor. Así que esto es contradictorio. Claro. En vez de demostrar que hay algo que es inconsistente en su método, todos vamos a estar muy contentos porque, después de todo, las contradicciones son fructíferas, etcétera, etcétera.
Y pero, que las contradicciones maduran y terminan aniquilando sistema para dar origen a otra cosa y así.
Bueno, pero discúlpeme.
Federico Páez dice, negro, ¿podés dar un consejo a jóvenes que comienzan la vida de estudiante lejos de su tierra? Gracias y saludos.
Que no estudien a Hegel. Bernardo Borkenstein, que estuvo la semana pasada aquí, nos saluda y dice que le ofrecieron una edición sospechosa de la antología de Sócrates y de Vida de los 11 Césares. Extraordinario, Bernardo, que ha estado visitándonos la semana pasada.
Neso Smolsky,
¿qué tal,
dice, Smolsky? ¿Cómo lo dice? Vi el meteorito caer aquí en Córdoba hace días. Sí, con un verbo puesto en un lugar raro. ¿Tenía que pedir deseos? No me acuerdo.
Yo creo que cuando... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo como astrólogo más que como científico. Sí. Cuando uno ve caer un meteorito, cuanto más grande, tiene que ser más grande el deseo también.
Sí, pero a veces...
Sí.
Bueno, sí que... No, ¿por qué? A veces no es que el meteorito sea grande, sino quizás está más cerca, más lejos, depende...
Bueno, no importa, pero cuanto más grande es el meteorito, usted no va a gastar un pedazo de meteorito onda Siberia en un deseo de porquería, como por ejemplo, ojalá me arranque la camioneta.
No, señor.
Igual si veo caer un meteorito, el primer deseo es que no me pegue.
Claro, por ahí. Claro, ese es el... Pero la gente pierde un deseo en eso.
Claro. Pero no se puede pegar.
Aparte
mucho.
Es absurdo perderlo ahí porque si le pega no hay más deseos. Claro, o sea que no lo pidamos más.
Sí, bueno, pero usted deposita cierta fe en la caída del meteorito.
Ah, si no tenés fe, cuidado, Me dijeron que si no tenés fe, no se te cumplen los deseos. 32.
No, bueno, señor.
Me lo dijo el cura de Luján. Pero le dijo que la gente va a Luján a pedir deseo, a hacer promesa, qué sé yo, pero dice, mire, si usted no tiene fe, y yo le digo, mire, que ya viene como 4 o 5 veces y todavía no me como una rosca.
Pero no es la lotería, señor, esto. No es la quiniela.
Me dice,
que
pero me dijo el tipo mientras se rascaba contra la pared.
Sí.
Me dice, usted no tiene fe. Y no, yo a veces veo a la gente caminando por la Rivadavia y ya por el paso que tienen, me doy cuenta cuando no tienen fe.
¿Cómo se va a dar cuenta?
El que viene caminando en medio de una pata le pide permiso a la otra. Y yo voy, le digo, usted no tiene fe. Vuelva a ser, le digo, a veces están por Moreno recién. Vuelva a ser porque usted va caminando sin fe. Sin fe puede ir siquiera hasta Junín, le digo.
¿Pero qué tiene que
dice
ver,
el cura,
señor?
Dice el cura. Si usted va, por más que vaya hasta Junín, si no tiene fe, no se le va a cumplir ningún deseo.
Pero no es
y el cura va y le pregunta, ¿y usted qué deseo? No, los de la tele vamos.
Sí. ¿Qué deseo tiene?
A la peregrinación a Luján y agarran con él. ¿Y usted qué deseo tiene, señora? Ay, dice que...
No le puedo decir.
No le puedo decir porque involucra a un vecino.
Es peor, dígalo. Ahora es peor.
Bueno. Pablo Aguilar dice, ¿cómo se dice ananáes, ananases o ananás? Ah, no sé realmente.
Una ananá, dos ananáes.
Podría ser, ¿no?
Pero suena feo.
Tres ananases, cuatro ananás.
Claro, es según la cifra.
Claro, es según la cifra. Múltiplos de cuatro es ananás. Bueno, es muy complejo todo. Es hegeliano.
Ramiro Luna dice, buenas noches, voy a seguir enviando varios emails a la Secretaría de Cultura de Berazategui para que los inviten a la Feria del Libro de este año.
No, dígale que nos inviten a hacer el programa. ¿Qué Feria del Libro?
¿Pero a veces vamos al programa en la Feria del Libro o no?
No, hacemos el programa, no importa si hay o no hay Feria del Libro. Sí. Bueno, Coco Iriar, buenas noches, qué sé yo. Terminé de leer hace un tiempo la trilogía de Michael Bort. Claro, el caso de la joven alocada, el caso de las trompetas celestiales y el caso de Jesuita Risueño. Es curioso leer a un escritor que narra la historia de otro escritor. Bueno, curiosa también la observación sobre la mentira que hace el señor Bort, alegando que la mentira es más eficaz cuanto mayor porcentaje de verdad tiene. ¿Podría usted recomendar algún autor que se asemeje al señor Barthes en su estilo y género narrativo? Diría que no. No, son tres novelas policiales, y solo esas tres, se sabe muy poco de este tipo. Borges y vio y deben haber sabido quién era. Y alguno lo debe haber sabido, ahora no. Cada vez se sabe menos de todas esas cosas que eran muy conocidas a mediados del siglo pasado y ahora se han olvidado, como las novelas policiales de la colección El Séptimo Círculo. Ya casi nadie lee novelas policiales. E igual eran tres curiosidades. Yo no me atrevería a recomendarle uno parecido, pero si se me ocurre, se lo voy a decir, porque yo he leído muchas novelas policiales, cosa de la cual me arrepiento mucho, porque cada novela policial que he leído ha sido también a lo mejor un libro bueno que no he leído. También puede ser que haya sido un libro malo que no haya leído.
Sí, sí.
En cuyo caso no me arrepiento tanto. Usted me dirá, algunas novelas policiales están bien, sí,
sí,
pero no
500. No, todas seguidas, pero el que es muy lector de novelas policiales es de muchísimas, no es de cuatro.
Sí, yo me leí
es
muchas.
Es de muchísimas. Demasiado. Ya si usted leyó más de cinco, lee mil. No hay un término medio.
Es así. Bueno, dele.
Dominga Smith dice, querido Dolina, este tango se lo escuché a Gardel, no sé cómo se llama, parte de su bella letra dice, vivir es morirse soñando mentiras.
A ver, sí, claro.
Vivir es un sueño que cuesta vida.
Escuchar también. Y lo estuve escuchando yo.
Vivir es morirse diciendo mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor.
Bueno, ese es traicionero, tío. Traicionera, es un hermoso tango, es verdad.
Tame de Bochka dice, negro querido, he escuchado que admiras mucho a Octavio Paz. ¿Has leído el prólogo que escribió a Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik?
No he leído ese prólogo.
Bueno, dice, me parece de un ingenio maravilloso y que refleja hermosamente a esta poeta.
Bueno, que y también es una poeta extraordinaria, ¿no? Mirta Tito nos escucha todas las noches desde Bariloche, disculpen la rima. Quisiera pedirle, si pueden, que me manden un saludo porque hoy cumplo 66 jóvenes años.
Sí.
Muy bien.
¿Qué?
Nada.
¿Quiere decir algo?
No. Cumplo 66 jóvenes años, si me permite el oxímoro. Son mi adicción, dice. ¿Alguna vez estarán por esta ciudad? No lo sé.
Tenemos que ir a Bariloche. Inauguraron un teatro bárbaro.
Sí, pero nunca nos invitaron.
Hermoso teatro.
No hacen más que inaugurar teatros por ahí, nada más que para no invitarnos a nosotros.
Sí, señor.
Cada vez que terminan un teatro, dice, y este lo hemos construido para no invitarlo a Coso. Dale.
Te atraso. Silvia Comba dice, quiero verlos otra vez como cuando estuvieron en Córdoba. Cuando vaya de escapada para Buenos Aires, voy al galponcito. Los quiero.
Gracias. No tengo más.
Aquí Navarro Conticello dice...
¿Qué dice?
Si lo maquillo un poco a Francella y otro poco a Darín, les digo que hagan lo de siempre, les cuento al público que están haciendo San Martín y Belgrano. Ya tengo ya tengo una película argentina.
Léamelo de nuevo.
Dice, si maquillo un poco a Francella y a Darín... Les digo que hagan lo de siempre y les cuento al público que están haciendo de San Martín y Belgrano. Ya tengo una película argentina hecha.
No sea malo.
Es mensaje de Navarro Conticello.
Sí.
Tengo
pará. Le dice San Martín y Belgrano.
No, ¿cómo le va a decir pará?
Pará.
¿Trajiste abrigo?
Sí.
Yo una vez hice un casting que tenía que hacer de una persona que entrevistaba a San Martín y medio le tenía que sugerir que ya su tiempo había acabado en el territorio nacional, que ya había quedado viejo, y cada vez me pedían que lo hablan de más, y terminé diciendo, escúchame, don José.
Claro.
Pues ya que empecé con, traté de imitar un
el léxico de esa época, leí el guión y me lo hice un poco florido. No, un poco más suave, un poco más florido. Y un momento un taxi hablando con un cliente.
Sí, loco. Sí.
Lindo bigote pegaste, sí. Samba, ¿eh?
No quedé.
Está claro, ¿no? Bien.
Señores, sí.
Perdón, teníamos uno último. Dice Teresa Touriño, dice, a ver si lo entienden. El oro y diamantes son para mí, pero el tango te lo dedico de corazón, pues no hago otra cosa que pensar en ti y tengo un proyecto loco que después te cuento. Barton, también te quiero.
Es raro, ¿eh? A ver quién lo quiere.
Y está escrito con letras pegaditas una con
otra. Uy, eso es, quiere decir algo que me parece que es en contra.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Con permiso.
Huyamos.
Gracias.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Pablo Aguara Blogspot, dicen, lo cual es improbable. pabloaguarablogspot.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. El resto de la semana también estaremos aquí hasta el viernes inclusive.
Vamos a hablar esta noche del pánico del año 1000.
El I1K sería el...
El novelista y dramaturgo sueco Johan Strindberg dice, leo a Strindberg, el año 999 llegaba a su fin y la humanidad vivía en medio de los mayores terrores. En Roma y sus alrededores la vida estaba paralizada. La tierra no se cultivaba. Las tiendas estaban cerradas y el comercio abandonado. Los ricos regalaban sus riquezas. Las iglesias permanecían abiertas día y noche y todos los días parecían ser días de holganza. Los hombres vestían sus mejores galas, pues deseaban recibir al Salvador de una manera digna. Ya no se temían los robos ni los engaños, no se reclamaban deudas, hasta que por fin llegó la noche de San Silvestre, el último día del año. Los enemigos, hasta entonces irreconciliables, se daban la mano. El siervo y el señor se abrazaban llorando. Las campanas de la iglesia dieron la medianoche, y tras unos minutos de estupor, viendo que nada sucedía, esas campanas repicaron alegremente y los fieles cantaron llorando de alegría. Ahora bien, todo esto escribe Strindberg y todo esto es mentira. Strindberg habla del 31 de diciembre, el último día del año, que como veremos, en ningún caso podía ser el último día del año 999. es porque precisamente los efluvios del romanticismo pusieron de moda desenterrar el tema de los terrores del año 1000 sin fijarse demasiado en la autenticidad de las fechas. Ahora bien, ¿cuál era el año 1000 de la era cristiana? Y más aún, ¿cuál era el primer día del año 1000? En Europa, en el siglo X, aún se estaba estableciendo la era cristiana. Todavía no estaba tan establecida. Es una era que fue inventada por Dionisio el Exiguo en el año 550, pero no se implementó totalmente hasta el siglo XI en el mundo cristiano. Dioniso el Exiguo era un abad romano que calculó el nacimiento de Cristo situándolo en el año 753 de la era romana. O sea, en el año 753 después de la fundación de Roma, que era una fecha que estaba perfectamente establecida. Según Beda el Venerable, un monje benedictino inglés de la Edad Media, se equivocó Dionisio en 2 años. Sería en el 751, es decir, 2 años antes del cálculo de Dionisio. Actualmente se sabe que Jesús nació en realidad en el año 6 antes de Cristo. Además, en el año 999 los distintos países europeos tenían calendarios muy diferentes. Aparte de otras particularidades como la de la llamada era hispánica, que era un sistema para medir el tiempo característico en España, que iniciaba su cuenta con 38 años de adelanto sobre el sistema vulgar, que estaba muy extendida. Bueno, hay que tener en cuenta además que el calendario era un artículo de lujo y solo lo poseían algunos monasterios y algunos eruditos, que no estaba al alcance de todo el mundo. Umberto Eco sostiene que en Europa el periodo que va desde el siglo VII al X es el periodo de mayor inseguridad y desolación que haya sufrido el continente. La gente se encontraba muy desamparada y cualquier persona con juicio se sentía tentada a pensar que el fin del mundo estaba bastante cerca. Desde la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo V, hasta el Renacimiento posterior, la Edad Media es una época de cansancio y desolación. Basta tener en cuenta el modo de vida desde un punto de vista material más que cultural, desde el siglo V hasta el siglo X, como muestra más que elocuente sobre el porqué de la actitud apocalíptica de estas personas. Uno tiene actitudes apocalípticas cuando le va mal. La prosperidad no prohíja los pensamientos apocalípticos. Bueno, de la lectura de los primeros versículos del capítulo 20 del Apocalipsis surgió una doctrina llamada milenarismo. Y ahí decía en el Apocalipsis lo siguiente: el mundo acabaría en el año 1000 de la era cristiana. Y nada más. Se escribió mucho acerca de esos terrores. Hubo un monje, por ejemplo, el padre Raúl Glaber, letrado de una vida muy irregular, que son las mejores vidas, ¿no?, que fue quien más escribió sobre ese tema en los 5 libros de sus historias. Vaticinó que en su año 1000 se acabaría el mundo, pero tuvo que corregirse. Umberto Eco sostiene que Glaber, al igual que muchos en ese entonces, era víctima de la continua ansiedad a la que debían someterse al respecto. Y que luego, al ver que nada malo sucedía, es decir, Glaber vivió en el año 1000,
claro, ya,
y pronosticó pasó que se iba a acabar el mundo. Cuando vio que no se acababa, bueno, algo tuvo que hacer. Se veían asaltados por una ola de optimismo, en general, ¿no?, cuando veían que el mundo no terminaba. Y alrededor se reflejaba ese optimismo. Las basílicas se reconstruían, se saludaba al Renacimiento con exuberante alegría, había que eliminar todo lo viejo, cubrir la tierra de una larga túnica de iglesias nuevas. Glaber, pues, fue alguien que reflejaría estos sucesos de un pequeño entorno en el que vivió y probablemente además los magnificó, según Eco, ¿no? En resumidas cuentas, el pánico ocasionado por una mala interpretación del Apocalipsis, en la que se confundía la resurrección de los justos con la próxima venida del Mesías, dio paso a que los historiadores y literatos afirmaran que durante los meses que precedieron al año 1000, los hombres, abatidos por un sinfín de calamidades, abandonaban el trabajo y consagraban todas las horas a la oración, etc. Según estos autores, el terror milenario debió ser general, pero no hay ningún contemporáneo que informe claramente de los hechos. La Iglesia no guarda ningún documento en el que consten institucionalmente los terrores atribuidos a los últimos meses de 999 o a los primeros de 1000. Aquí se produjo entre nosotros, cuando finalizaba el siglo XX, una curiosa polémica. A ver, ¿cuándo terminaba el siglo XX realmente? Todos festejaron la llegada del año 2000, hasta que algunos empezaron a decir que en realidad el verdadero festejo era con la llegada del 2001, porque de ese modo terminaba el siglo XX. Ambas cosas eran ciertas. El siglo XX recién terminaba en diciembre de 2000. Y el año 2000 era la fecha que estábamos esperando, no el 2001. De manera que yo, para evitar polémicas, no festejé ninguna de esas redondeces.
Claro, la del 2000. 2001 claro, no había mucho tampoco.
Me parece para que esa superstición, ¿no?, con el sistema métrico decimal,
sí,
no conduce a nada bueno. Esto que hemos tratado aquí esta noche es un poco decepcionante, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado oír historias, ver películas, escribir cuentos sobre personas que se deshacen de sus bienes, otros que se preparan, pensar incluso cómo se prepara uno para el fin del mundo. Me hubiera gustado mucho escribir sobre eso, y ahora recuerdo que escribí esta novela de porquería. Está todo el tiempo pronosticando,
sí, el Apocalipsis,
un fin del mundo, un fin del mundo, y reflexionando acerca de qué clase de fin del mundo es el más conveniente. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él había esperado que el mundo terminara en el año 2000,
sí,
y que lamentablemente había apostado muchísimo dinero con unos amigos descreyentes que, según él, lo habían estafado.
¿Y pero qué le parece?
Porque si él fue 10.000 mangos a que el mundo terminaba. Y los otros, según el discotecario, le apostaron en la inteligencia que si el mundo terminaba, de todos modos, no iba a existir ni el deudor ni el acreedor.
No lo iba a cobrar.
Así que la deuda no iba a ser saldada. En cambio, en las circunstancias actuales, a saber, el mundo sobrevivió, él tuvo que pagar.
¿Tuvo que pagar?
Y a mí me preguntó qué me parecía a mí todo eso.
Sí, ¿y qué le parece?
En mi condición de abogado.
¿Usted es abogado?
No, pero a él le dije que sí.
Ah.
Y yo le dije que, primeramente, en mi condición de abogado, tenía que cobrarle la visita.
Sí.
Bueno,
¿y después?
El caso es que no.
¿Le dio un disco o no le dio nada? Porque
No me dio nada. Sí, me dio un disco que, según él, fue compuesto prácticamente en el año, no se acuerda si 999 o 1999,
bueno,
o tal vez 1930.
Hay mucha diferencia.
Y se llama Un Año Más. El título es muy sugerente, ¿eh? Para mí, que eso significa algo apocalíptico, algo que tiene que ver con que el fin del mundo está cerca.
¿Por qué
y que eso? Tenemos que arrepentirnos.
¿Por qué suena
a mí el otro día un tipo me tocó la puerta a las 8:30 de la mañana para decir que teníamos que arrepentirnos.
Sí, de haberlo
tocado. Yo le dije que a las 8:30 yo me arrepentía en general de todo. Era la mejor hora que tenía para arrepentirme.
Es un horario para arrepentirse.
Sí, sí, de las comidas, sí, de las actividades, de todo.
Pero el primero de enero no es una fecha de arrepentimiento también. Uno festeja el fin de año. El 31 de diciembre, cohete.
Si uno fuera un hombre espiritual, tendría que arrepentirse y hacer un examen de espíritu y ver, etcétera. Yo no hago porque mayormente no me importa.
Bueno, está bien, señor, pero...
Bueno, y el disco se llama Un Año Más.
Un Año Más.
Un Año Más. Lo escucharemos ahora mismo en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
El barrio alborozado festeja el nuevo año. Reina la algarabía con todo su esplendor. Adiós a los amargos, adiós los desengaños. De esperanza risueños el año exportador. Sonoras carcajadas, bullicio y alegría. Arrullos juveniles de vida y expansión. Del percal las siluetas se pierden este día. Para soñar más alto quizás con fe y ilusión. Un cuadro pintoresco ofrece lo que vende, en sus juegos inocentes, entretenidos están. Medio escabiao un corunda, murmura indiferente, un año más que importa, como vino se irá. Las notas plañideras de roncos bandoneones estremecen las almas del sueño y emoción. Bebetas taconeras, malevos compadrones se pierden en los cortes de un tango dormidón. Repiten las comadres que habitan el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó. Mientras los desolados recuerdos de otros tiempos de amargo desengaño llena mi corazón. Un cuadro pintoresco ofrece los bebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabiao un gorunda murmura indiferente, un año más, ¿qué importa? Como vino sería.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Un Año Más.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:04 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, humedad 73%. Daniel Scioli viajará a Tucumán, en donde firmará un acta de compromiso con candidatos locales. Lo anunció el mandatario de esa provincia, José Alperovich. Se van a encarar obras pendientes en la capital provincial. El próximo domingo se van a celebrar las elecciones provinciales para elegir gobernador, vice y legisladores. El fiscal Jorge Dile lo calificó de rara la denuncia de Felipe Solá. Es en referencia al caso que denunció el candidato por una en la provincia de Buenos Aires, donde aseguró que le robaron 192.000 votos. Dilelo no descartó que se abran las urnas cuestionadas.
Lo hemos citado para mañana, si corresponde, haremos la pertinente presentación judicial en el juzgado federal del doctor Durán, que es el que tiene ya competencia judicial si el tema amerita judicializarlo. Tenemos como objetivo es esclarecer lo que se dice, porque el sistema electoral argentino es prestigioso con su memoria. Entonces, si ha habido alguna maniobra, hay que corregirla. Y si no ha habido ninguna maniobra, es necesario que la gente se quede tranquila.
Sola se presentará hoy ante la justicia por este hecho. Deberá aportar elementos relativos a su denuncia. El fiscal Dilelo pidió a UNA que aporte las pruebas sobre las irregularidades denunciadas.
Internacional.
150 personas murieron en Nigeria al intentar escapar del grupo Boko Haram. Las víctimas fallecieron ahogadas en un río o fueron asesinadas a tiros mientras huían cuando el grupo terrorista tomaba una aldea en el estado de Yobe. El ataque se produjo el jueves de la semana pasada, pero el hecho fue informado recién en las últimas horas.
Deportes.
Ramiro Funes Mori fue vendido al Everton de Inglaterra por 8 millones de dólares. Los de Liverpool buscan en el argentino al reemplazante de John Stone, que fue vendido al Chelsea en 50 millones de euros. De esta forma, el defensor argentino no jugará el Mundial de Clubes a disputarse en diciembre en Japón. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 8 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. El resto de la semana también vamos a estar aquí, ¿eh? El viernes también, inclusive.
¿Qué quiere?
Eso. Les recuerdo septiembre, fechas de septiembre.
Ah, por favor.
Lunes 5 de septiembre, lunes, haremos el programa en la Universidad Nacional de La Matanza, será 9 de la noche. Y el 7 de septiembre, o sea, un miércoles, estaremos en Chajarí, en la provincia de
Entre Ríos. ¿Nuestras revistas dónde andarán?
Allí en el auditorio municipal. Allí están.
¿Puede ser que sea el miércoles 9?
Miércoles 9. Sí, ¿qué dice?
7 lunes. Lunes 7, miércoles 7. 9.
Exactamente.
Muchas ¿cómo gracias, lunes 7, miércoles 9?
De septiembre.
¿Pero qué? ¿Las dos veces?
No, el lunes en La Matanza y el miércoles en Entre Ríos. Allí bueno, en Chajarí.
Bueno, ¿y qué otra cosa tenemos por ahí? ¿En La Matanza dónde va a ser? ¿Es cierto que va a ser en la universidad?
Sí, señor, la Universidad Nacional de La Matanza, creo que en el Salón de las Américas, el lugar más grande que tiene ahí la universidad, ya de por sí es grande. Así que ahí estaremos, va a ser un poco más temprano, a las 9 de la noche, pero después se emite.
¿Un poco más temprano en qué sentido?
En el sentido de nuestro horario habitual
de emisión. Horario habitual,
pero sale igual a la hora, a la medianoche.
¿Sale en horario de clase? Porque va a ser complicado.
¿Qué problema
hacerlo en las aulas mientras se está impartiendo una colección de nociones? Estar con un programa.
Pero está permitido.
Como este. Bien.
Está permitido faltar a alguna de las clases.
Sí.
O creo que va a ser obligatorio ir al programa.
¿Ah, sí? Sí, eso está bien.
Directamente está bien. Es obligatorio asistir al programa.
Bien. ¿Sobre qué quiere hablar hoy?
Señoras, señores.
No tengo la
mente. Este es el mejor momento para dar comienzo.
Vamos a hacer.
Dejarlo. Segmento.
Dejarlo a...
Al azar.
Al azar. Nuevo shampoo contra los piojos.
¿Dónde pone el dedo?
Pongo la
pone la maña.
Bien.
Sí.
Nuevo shampoo contra los piojos, señores. ¡Basta de piojos! Escriben muchas amas de casa y nos dicen, mi hijo, que tiene 18 años, tiene piojo.
¿Todavía? Qué suerte que tiene pelo para empezar a hablar.
Dice... Plus y Plus es un shampoo que combate los piojos.
Ah, pero está leyendo un aviso, me parece.
Sí, es un aviso. Sí. Es una novedad empresarial.
Una publinota.
Desarrollado por un grupo de investigadores argentinos. ¿Qué tal?
Chan.
Somos un grupo de investigadores argentinos.
Ajá.
Que estamos de incógnito porque estamos preparando un nuevo shampoo para piojos.
Ahora, dígame, en el universo de los investigadores científicos... El investigador de piojos es como lo peor que te puede pasar.
Nosotros somos investigadores de piojos, pero de la secreta.
¿Cómo de la secreta?
O sea, no es que estamos contra los piojos así abiertamente. Hacemos mucha inteligencia nosotros.
Pero con los piojos.
Los piojos, sí.
Pero señor,
acá, mire lo que dice. Los bioquímicos Jaime Katz, ¿qué tal Jaime? Y su esposa Juana Fernández, ¿qué tal Juana? Descubrieron la manera de diluir en agua el oleato de cobre.
Sí, yo no sabía qué hacer con el oleato de cobre.
Yo ni siquiera sabía que existía, así que mire lo lejos que estaba de poder diluirlo en agua.
Tengo un nombre.
En general, para diluir algo en agua es necesario saber previamente de su existencia.
Sí, sí.
Y esto, a que no me lo diluís en agua,
no.
A que sí, vio como son los esposos, como los esposos curí.
Sí, tenía un bidón ahí de oleato de cobre muerto de risa.
Y lo diluyeron. Esta es una sustancia.
¿Cuál?
Esta. Que desde hacía mucho tiempo, de golpe cambiamos el tiempo, se sabía muy efectiva para combatir piojos y liendres.
Ah,
no solo sí. Piojos, sino también liendres. Es la liendre, digamos, el bebé del piojo.
Sí,
sí. Es la liendre. Buenas tardes, doctor.
Hay en la liendre el piojo del mañana.
¿Es el huevo del piojo o no, por el contrario, es ya un piojito?
Es un gurí, un piojito. Bien. ¿Sí? No,
es,
creo que no.
No, creo que es el huevito que hace ruido, el que se estalla.
Claro,
que
es el huevito. ¿Cómo es el estallido de una liendre? Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes. ¿Qué tal? Lo que necesita usted primero es una losa blanca, para saber dónde cae esa liendre.
Ah.
Y luego, con la uña del dedo índice.
¿Ese?
Este.
¿No puede ser otro dedo?
El índice es más efectivo.
Bien.
Es más malvado.
Este no, ¿no?
Ese no, es un poco señor. Chico.
Claro.
Tiene que tener necesito. Uña.
Y ahí procede a aplastarla con gozo. Tiene que desear aplastarlo.
Ajá.
Porque hace ruidito. Es como las bolsas de nylon, esas de protección, que hace...
Sí, están prohibidas sí. Ahora, no vienen más.
¿Cómo que no vienen más? Era no, mi pasatiempo no favorito. Más.
¿Y entonces qué sucede? Muere la liendre.
Muere. Y uno se siente un poco un general poderoso, ¿no? Después de haber abatido claro. A 150 liendres bueno, de la cabeza a un niño.
El problema que tenía esta sustancia, el oleato de cobre, es que era muy tóxica. Quizá más tóxica para los cristianos que para los piojos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Se morían muchos piojos, pero también, victoria pírrica, se sí. Morían muchas personas. A veces el locador de los piojos
claro,
moría junto con sus inquilinos.
Y bueno, sí, porque se da un baño de oleato de cobre sin diluir. Sí. Es como tomar el naranjú, prácticamente.
Incluso hay novelas donde los envenenadores envenenan a sus amantes con oleato de cobre en el sándwich.
¿En el sándwich? ¿Pero no se nota el gusto de oleato de cobre? ¿Tiene sabor?
Según el sándwich.
Claro.
Hay sándwiches tan horribles que...
Que los mejora.
Mejoran el gusto. El oleato de cobre los mejora. Dice... Estos científicos argentinos que son un verdadero orgullo de la ciencia argentina.
Sí. Jaime
¿por qué no hay una calle que se llama Jaime Katz y otra que se llama su esposa Juana Fernández? Incluso una esquina, la esquina entre Jaime Katz y su esposa Juana Fernández. ¿Conoce la calle su esposa Juana Fernández? Bien, sin embargo no hay calles así. Estos científicos argentinos lograron solubilizar, ya que no solucionar, el oleato de cobre, proceso que dio vida a un champú vivo.
Sí.
A un champú que ha demostrado singular éxito, qué curioso, en el control de la periculosis y contra el que los piojos no presentan la resistencia que han desarrollado contra otras sustancias. Porque ya se sabe cómo es el piojo. El piojo al principio se muere enseguida.
Se entrega.
Usted le da, por ejemplo, Barton Pioj.
Sí.
Los primeros meses el piojo se muere.
Funciona.
Y después usted se lo sigue poniendo y los piojos muertos de risa.
Sí, ya se hicieron inmunes.
Se hace la famosa...
Sí.
Sí. Y impunidad.
Inmunidad, señor.
Bien. Pero este no. este de los científicos.
Pues todavía no.
Pero es
todavía
un ejemplo, además, este, de trabajar con la mujer de científico.
¿Por
a
qué
mí me
ejemplo?
Gustaría mucho haber sido científico,
sí,
y trabajar con mi mujer.
¿Sí?
Sí. Que ella, bueno, inventando cosas, por ejemplo, che, dice, ¿qué te parece si esta tarde agarramos e inventamos la vacuna contra la tuberculosis?
Pero ya está la vacuna contra la tuberculosis.
Bueno, no, bueno, o algo que no esté. Muy, sí, bien, querido, decía. A ver, ¿qué te parece esto?
Pero eso no es la vacuna contra la tuberculosis.
Bueno, pero empecemos a trabajar con esto.
Sí, pero...
Y después, el día de mañana, estaremos en presencia de la vacuna contra la tuberculosis. ¿Cómo crees que trabajó el señor Curie con su esposa, la polaca?
¿Con la Madame Curie?
Sí.
No, pero la intuición científica empieza así. Usted dice de... Che, vamos a hacer tal cosa.
Está comprobado que un matrimonio de científicos descubre mucho más cosas que un científico solo. Ah, sí.
Bueno, no, no sé.
Ah, sí.
Así
los
que...
principales descubrimientos se hicieron por matrimonios que trabajaban juntos.
Mire, no me parece.
Ahí tiene...
El Basilio de Koch.
Bueno,
Koch...
esa puede ser una excepción.
Bueno.
Pero la esposa le llevaba mate clavado.
Bueno, ¿qué sabe, señor Koch? No creo
mate
que, te...
que le contagiaba el bacilo.
Pero está bien, porque la pareja, con la voluntad de no hablarse más, pueden investigar, pero muy a conciencia. Ya se nos acabaron los temas. Investiguemos el bacilo de Koch.
Bueno, pero...
¿Cuál es el mejor tema para salvar un matrimonio, doctor?
Mire, no está
vinculado. Para salvar un matrimonio de científicos que ya están podridos uno del otro. No,
no tiene de, si son científicos, yo les recomiendo romper la rutina por completo.
Destilen whisky directamente.
No, directamente hacer otra actividad que sea no científica.
No, nosotros usted no,
está
no,
en
no
el laboratorio.
Nos interesa nada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos científicos, no nos interesa.
Pero los científicos, ¿usted se cree que el científico no sale a divertirse?
No.
¿Se emborracha?
No.
¿No probó jugando al golfito?
No.
¿Juega la quiniela?
No hace nada el científico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros con mi señora esposa somos científicos.
Bueno, está bien.
Y bueno, no hacemos nada de lo que usted dice.
Bueno, usted...
Todas las tardes nos cargamos algún bacilo, algún microbio.
¿Pero usted es bioquímico?
Soy bioquímico, si llega el caso. Mayormente bioquímico.
No, pues no, mayormente como ese. Usted es un hombre de la...
Mayormente bioquímico. Después trabajamos mucho con sustancias radiactivas.
Ah, bueno, ¿usted es un hombre de las ciencias exactas?
Exactamente.
Y con sustancias radioactivas es peligroso manipular.
Sí, bueno, justamente, por eso ahí dice peligro.
Bueno, claro.
¿Ves esa calavera que está ahí?
Sí, ¿esta?
No.
Ah,
esta.
Sí.
Y bueno, peligro. Peligro porque por eso a los chicos le tenemos dicho que no nos toquen.
Pero señor,
a nosotros principalmente, porque estamos siempre luminosos de tan radioactivos, ¿no?
¿Usted trabaja con mercurio enriquecido?
Sí. La verdad que enriquecido ilícitamente.
No, bueno, señor, lo que le digo es
¿Y qué están buscando con esto? ¿A dónde quieren llegar?
Bueno, en este momento estamos en varios... La piedra filosofal.
Ajá.
Ah, sí.
Pero la piedra filosofal no tiene nada que ver con la energía nuclear.
Todo eso. Después estamos... Usted
es más bien un alquimista, me parece.
No. ¿Curación de enfermedades? ¿Qué? Todas. ¿No es cierto?
¿Todas?
¿Armas nucleares? Todas.
Pero entonces...
Nosotros mezclamos, ¿no es cierto? Por ahí sale algo.
¿Pero cómo sale?
Le digo a mi mujer, anda, fíjate qué es eso. Dice, esto es para las garrapatas. Bueno, veneno para las garrapatas.
¿Pero y quién lo prueba esto? Usted dice, esto, usted supone que es un veneno para las garrapatas. ¿Cómo
¿Cuál es el paso nosotros siguiente? Nosotros fuimos a la India hace muchos años y nos compramos un conejo.
Ajá.
Y
¿no había acá?
Este conejo es el que usamos para probar los nuevos.
A todos le ponen, al conejo.
Y lo hacemos probar a este conejo de India.
Oh.
¿Y en qué estado está el conejo hoy en día?
¿En qué?
¿En qué estado está el conejo? ¿Creció? ¿Se iluminó?
El conejo está medio bichoco.
Claro.
Porque tanta prueba, tanta prueba. Vio, al final uno se acostumbra a todo. Pero la vida del científico,
Bueno, no sé cómo es la vida. Bueno, no, señor. Hay además distintas áreas de la ciencia.
Mi marido, por ejemplo, porque yo era la tipa ahora.
Sí.
Mi marido fue uno
usted
de los
Juana, primeros... la esposa de
sí,
Juana
tenemos Rodríguez. Voces iguales.
Sí.
Mi marido es uno de los que inventó la bomba atómica.
Bueno, yo no lo diría con orgullo.
Estaba el Einstein y el otro.
Pero Einstein inventó.
Oppenheimer.
Pero
y bueno, estaban ahí, no iban para adelante, ¿eh? Y se ponen un poco de esto, ponen allá, a ver, mezclar. Oh, reventaron unas explosiones que parecían cohetes de vieja, la verdad.
Sí.
Y viene mi marido y le dice, perdón, ¿no? Dice,
sí.
Ponele esto, ponéselo acá. A ver, tirala ahora. Le reventó medio pueblo.
Y bueno. No sé, no me parece motivo de orgullo, discúlpeme que le diga.
No, por eso, mi marido dice, lo único que te pido que no le pongas mi nombre.
Bueno, ¿qué cosa tiene su nombre? Porque hasta ahora no escuché que algo tuviera su nombre.
Bueno, la bomba lamentablemente tiene mi nombre.
Ah, ¿tiene su nombre?
Sí, Carlos Atómica.
¿Usted no tenía un golfito antes?
Tenía un golfito, pero no me fue bien.
Sí.
Y algo de esta bomba atómica es la que usó para procesar el antipiojo.
Bueno, estamos usando ahora contra los piojos. Dice, es un producto de uso frecuente. No irrita la piel ni los ojos y no daña el cabello y no provoca muerte súbita por ingesta. Bueno, son cosas que no provocan. Constituye una fórmula muy efectiva para combatir piojos y liendres, aseguran los investigadores, a dúo, dicen.
Sí.
Constituye una, y así. Se calcula que en Argentina habría 2 millones de chicos con pediculosis, que, ponele, a 30 piojos por chico, te da 60 millones de piojos.
Sí, bueno.
Más piojos que cristianos. Así que si eso no es una plaga...
Y
no
sí.
sé lo que me pesco.
Bueno, la pediculosis sí es una... Yo creo que cada niño tiene más de esa cantidad de piojos por cabeza.
¿30? ¿Cuánto, buenas tardes. ¿Cuánto calcula usted, así como maestra,
sí.
que tiene un niño por cabeza?
Y...
¿Cuántos piojos por cabeza? ¿Me entiende?
Sí, señor. ¿Qué tal 300?
Por mí, bien.
No, bueno, le digo.
Mientras no los tenga yo.
Pasa que depende mucho de una nena con un pelo abundante va a tener para los carmacios.
Por ejemplo, un pelado por ahí tiene 3 piojos.
Claro.
Que están ahí agarrándose de los pocos pelos que quedan. Y tratando de no caer al piso.
Sí, pero usted sabe...
El piojo cayó al piso y chau,
¿Qué le pasa?
Y se muere.
Ah, pero no, señor.
Porque no tiene cómo alimentarse, salvo que agarre pelo que hay tirado en el piso. Poner una peluquería.
No, pero igual hay piojo de pelado, ¿eh?
¿Cómo son? El famoso piojo de pelado, ¿no?
Sí. Tiene más agarre.
Claro.
Y además...
Son aerodinámicos, aparte.
Sí, es mucho más dañino, porque imagínese que una vez que se adhiere al cuero cabelludo...
No te suelta más. A mí me dijeron que el piojo de pelado se te mete para adentro. Mientras que el piojo común empieza entre los pelos, se va agarrando, se abraza los pelos, como tantos...
Sí.
Y queda ahí oculto por la cabellera, el piojo de pelado se ve expuesto.
Y sí.
Muy expuesto.
Y sí.
Ah, muy expuesto. Y entonces, ¿para dónde huye? Para adentro.
Se le absorbe, dice usted.
Se agarra y empieza con una especie de aguijón que tiene a horadar el cuero cabelludo del pelado.
Sí, porque.
Y cuando quiera, eso especialmente cuando el pelado duerme. Y por ahí sueña que se le están metiendo adentro la cabeza. Y se le están metiendo adentro.
De verdad.
Son los piojos. Y el famoso piojo para adentro.
Y el pelado no lo combate. Con tal de tener algo en la cabeza, se deja el piojo.
Sí, pero una vez
sale... Sí, claro, el pelado no lo combate.
No lo combate. No.
Cuando ve que le salió algo,
es trata una raíz,
la negación,
es una
raíz. Vamos a negación del pelado. Dice, es pelo. Y son piojos.
Fonículo, dice, furículo, ¿cómo
claro.
se dice?
Pero una vez adentro el piojo, ¿no?
Ah, sí.
Y
ahí hace
vida.
La guarida. Claro, después sale para afuera cada tanto. Pero... se meten ahí en lo que se llama la piojera. Generalmente lo hacen acá atrás.
¿Cómo
la nuca, para que no se vea el pelado?
Claro.
Pues si no se mira, y sube, mirá, un hueco y salen y entran piojos todo el día.
No, claro.
Como si fueran camiones. No. En la nuca. Y salen el pelado no ve que salgan. Cuando se miran en el espejo.
Y no, claro, va todo
el
por ahí.
El pelado, yo es bastante inocente.
No, no es inocente, señor.
Porque a veces el peluquero le dice, doctor, tiene la piojera en plena ebullición.
Sí.
Dice, no tengo piojera, ¿qué voy a tener piojera? Niegan la existencia de la piojera.
Pero es que no hay piojera, no existe eso.
Bueno, usted siga pensando.
No, no, no es que yo lo piense o no lo piense. No,
pero también es cierto que el pelado empieza negando su alopecia. Es lógico que después niegue la piojera también.
Sí, sí, es un negador.
Niega todo. El pelado es negador por naturaleza.
Bueno, no, por naturaleza.
Como dice el señor, empieza negando la pelada, después negando los piojos, después niega sus pecados.
Pero los pecados pueden ser negados por gente con pelo o sin pelo, ¿no?
Pero mayormente sin pelo.
Sí, usted lo tiene comprobado.
Sí, sí. A mí me dijo este amigo cura que le conté,
sí,
que cuando se va a confesar un pelado, le confiesa 2-3 pecados de porquería, así nomás, y ahí después se queda callado. Y el cura, que ya los tiene calados,
sí,
le dice, vamos, escupí.
Señor, pero ¿qué es esto?
Escupí, le decía al pelado. Y el pelado le confiesa 2-3 más, dale, dale.
¿Pero qué es eso, el lugar? Es
un cura, amigo mío.
Bueno, no sí, sé, me parece un poco raro.
Cada uno labura como puede.
No, está bien, la forma de confesión es un poco
bueno,
compulsiva.
También hay remedios caseros para...
Sí. ¿Sirve eso? Porque antes no le ponían queroseno.
Sí.
Queroseno.
Y vinagre. Un fósforo.
Sí. No, y un fósforo no, ese, le prende fuego todo.
A mí, bueno, yo tengo siempre el recuerdo de un amigo, sí, que también la mujer le sacaba los piojos con queroseno. Y un día fue al boliche en la esquina... recién que le habían sacado los piojos, un olor a queroseno tenía, y uno prendió un cigarrillo y le agarró fuego la melena. Y salió, hizo lo peor que se puede hacer, sí, que es salir corriendo.
No, pero se aviva.
Claro. Salir corriendo y... bueno.
¿Qué pasó?
No lo vimos más.
¿Pero cómo no lo vimos más? ¿No preguntó qué pasó?
Lo corrimos 10 metros, 15 metros. Pues yo le digo, no lo alcanzamos más, no... ¿Cómo? Yo, como es uno, cuando le arde la melena, corre muy ligero.
Bueno, no sé, señor, pero... ¿Y no lo ayudaron? ¿No llamaron a nadie de emergencia?
Llamamos, sí, a los bomberos, pero... Dice, si usted no me puede dar la dirección del incendio... Le digo, es un incendio semoviente.
Bueno, pero...
Un incendio que va por la avenida San Martín, derecho para allá. Podemos andar buscando un incendio.
¿Pero cómo no podemos andar buscando, señor?
Me tengo que decir dónde está.
¿Y para qué son bomberos? Le indican...
Para apagar incendios, señor. Buenas tardes.
Y bueno, sí, buenas tardes.
Bueno, pero es una anécdota que le conté yo acerca de lo malo que es sacarse los piojos con queroseno.
Sí. Ahora, yo he visto que ahora hay un producto que está muy anunciado en la televisión.
Sí, ¿cuál es?
Que asfixian al piojo. Veo que se le hace una burbuja alrededor del piojo.
Ah...
Y...
Pero el piojo respira, buenas tardes.
Y debe por algún lado, no sé si tiene pulmoncito.
Debe tener.
Le entran los pulmones.
Un pequeño aparato respiratorio.
Algo debe tener.
Claro. ¿Y qué?
Y muere asfixiado.
No, eso no
el,
puede
el
ser.
El piojo. Empieza con un
no
desvanecimiento y después...
La verdad que no puede ser.
Y después se desmaya. Algo así.
Quería ver la hora, pero he perdido...
Sí, mire, son... ¡Sí, amigos! ¡Ese sí es el ruido de Radio del Plata!
¡Tenés piojos! ¡Mataros a todos!
¡A todos!
Para mí igual los piojos nacen en un momento...
¡Sí, volvieron los piojos!
¡Volvieron los piojos!
Y se van solos. Para mí nadie combate a los piojos. El piojo tiene estacionalidad.
Claro, porque
arranca cuando arranca el verano...
¿Cuánto vive un piojo?
El verano, para mí.
No, no, pero mucho, el piojo individuo.
Para mí un piojo.
Ah, un piojo, perdón, la temporada de piojo.
24 horas.
Sí, no,
24 horas en la vida de un piojo.
Un longevo 24 horas. 16 horas promedio del piojo.
¿Y entonces por qué no esperamos que se muera? Ah, porque van naciendo.
Claro. ¿Sabes cómo se reproducen?
Sí, me imagino.
Bueno, mucho.
No, hay que esperarlo. Para mí en junio no queda uno, ¿eh?
A mí eso ¿sí? me pone un poco nervioso, doctor. Pensar que los piojos se me reproducen en la cabeza.
Sí, y mucho.
Que yo estoy, a veces incluso, hablando con una tía,
sí,
personas
sí
que yo respeto mucho, y los piojos de ahí, dele que dele, Como si nada.
Y bueno, señor, sí.
Como si nada, y no tienen respeto a nada, señor.
Pero
viene alguien de visita y yo lo siento, los piojos que están ahí. Mete y ponga.
Bueno, pero no, señor, es de lo más natural. En la cabeza de su tía también.
Bueno, pero no sé, como sea, también. No,
bueno,
señor,
sí, como
sea. Todavía. Yo a veces veo que mi tía me mira y me hace así, como diciendo, ¿qué va a hacer? No,
no, ¿cómo que va a hacer?
Y sigue hablando de otras cosas, cuando en realidad lo que está pensando... tanto mis piojos como los de mi sobrino se están reproduciendo del modo más lúbrico
bueno.
Sin parar mentes en esta situación intergeneracional que estamos produciendo.
Bueno, me parece que igual no sé cómo es la reproducción del piojo, me parece.
¿Cómo,
que
cómo es la reproducción del piojo? Primero se encuentran un piojo y una pioja y hacen algo ahí, qué sé yo.
No, pero es
el piojo le pone una semillita a la pioja. ¿Me entendés, macho?
No, no es así.
Pero tiene una lógica, porque el pelado, que es todo luz, no puede ver intimidad. En cambio, las melenas, ese lugar
claro,
es
el
lugar
donde
va a ser. Es como el villacariño de los piojos.
Salvo
claro.
El piojo exhibicionista.
Claro.
Al exhibicionista le el pelado.
El famoso piojo de pelado.
Estuvimos con mi novia, ahí, dele que dele, arriba un pelado. Sí, sí, sí.
¿Así se comunican los
el piojo? El piojo guayer es el peor.
No sé, señor.
Se miran unos con otros y ahí eligen pelado.
Igual sé que muta muy rápido el piojo.
¿Quién? ¿Muta? ¿Quién es muta? El pelado.
No, no.
El pelado muta, sí.
El piojo muta por los venenos, por todo, porque ese
como la cucaracha.
Claro, enseguida ya ese casi que empieza a ser otra especie. Cuando usted se acuerda, el piojo
es un perro.
Es un perro, o sea, tiene otro aspecto.
Es el conejo suyo que lo fueron investigando.
Sí, ese conejillo
que trajo tiene... allá. El piojo tiene algo para mí sorprendente, que es que puede saltar mucho de una cabeza a otra.
Es verdad eso.
Sí, es verdad.
Cuando uno se pone cerca de la cabeza de otra persona, no está diciéndole empiojame.
Sí, de alguna forma.
Sí, sí. ¿Cuál es la distancia máxima que salta un piojo de cabeza a cabeza?
Un piojo olímpico, un metro.
Un metro.
Un metro. Por eso los medios de transporte.
Y bueno, sí, uno en un medio de transporte está a veces...
Cabeza con cabeza.
Sí, a un centímetro.
Ni tiene que saltar.
No, no.
A veces se cambian de persona y ni se dan cuenta. Eso pasa mucho en los matrimonios. Disculpe que me mata, me
sí.
Me mota.
Sí.
A veces el piojo de la mujer pasa al hombre y el piojo no se da cuenta que cambió.
Porque se mezclaron las cabelleras.
Se mezclaron las cabelleras, el tipo empieza a caminar por un pelo, cambia de pelo, no se da cuenta, cuando quiere correr, le aterriza, está en otro lado y dice, qué raro, cómo cambió esta mujer. Y es un tipo.
Sí, cambió.
Eso, por eso el amor lo que tiene es eso, ¿no? También.
¿Qué tiene que ver el amor, señor? No tiene nada que ver.
Yo siempre le digo a mi hijo.
¿Qué le dice?
No sé.
Ah, bueno.
Yo digo que lo que le digo siempre se lo digo. Bueno, porque la gente se enorgullece de decir siempre.
Sí.
Ay, yo siempre digo. Un tipo que siempre dice es un gil, ¿no?
O mi viejo siento,
siempre
me decía.
Siempre lo mismo, le decía el hijo, lo mira. Sí. Si no te acerqué en el subterráneo a las otras personas que te contejan piojo, le digo siempre. Y mi hijo hace así.
Sí, sí,
bueno,
ya lo reitera tanto.
Doctor, entonces, ¿qué?
Mire, le vamos a pasar el peine super fino. Vio que se pasa un peine super fino.
Sí, sí. Yo tengo los pelos tan gruesos que se me quedan encajados.
Bueno, pero ahí se le tiene que quedar encajado los piojos, porque vio usted saca el peine con todos los...
Sí, no, mi médico suele sacar el peine con todos los pelos, porque tengo los pelos tan gruesos que me los arranca.
Bueno, no, entonces tiene que ser... Sí, además veo que lo tiene muy enrulado usted,
sí,
muy
¿qué
ondulado.
Tal? ¿Cómo le va? Son los piojos que me lo enrulan. Tantas vueltas que dan...
le queda todo así.
Sí. ¿Hay una operación definitiva para el piojo?
No, mire, todavía no se conoce una extirpación definitiva de la pediculosis. De hecho, los avisos, inclusive el que usted ha leído,
sí.
Dice control de la pediculosis.
Control.
Fíjese el eufemismo.
Una cosa es control y otra cosa es eliminación.
Claro, ¿qué es control de la pediculosis? O sea, sí, muchos
le piden
piojos...
documento a los piojos.
Claro, alineados, todos, pero...
Claro, los cuentan.
¿Qué es control de la pediculosis, señor? Le digo a usted y a su señora esposa que... sí, hicieron este coso de cobre.
Sí.
Es como que le dan la habilitación a la cabeza. Esta cabeza no puede tener más de 30 piojos adentro. 31 le clausuramos la cabeza.
Claro.
Sí,
eso pasa mucho. Disculpe que me meta en la conversación, pero yo soy de un club.
Sí.
Punto.
Sí.
Y tenemos una pileta. Entonces, cuando se va, como dice el señor, ¿no? Alguien se va a meter en la pileta, le contamos los piojos.
No,
2, 4, 6, 8, 10, 30. Hasta 30 pasa. Más de 30, tenemos otra pileta chica atrás, que es la de los piojosos. Y ahí van y se van, ya saben. Ahí van, claro. Hay algunos que la enderezan directamente.
Sí, está lleno.
Ya está, dice que voy a andar perdiendo el tiempo, ¿no?
Y, sí, además se van contagiando cada vez más. Porque...
Bueno, me voy a llevar entonces...
Llévese un bidoncito de esto.
Un bidoncito.
Lo prueba.
¿Conviene antes de las comidas que lo tome?
No, no lo tiene que tomar. Lo
pues
tiene...
lo tengo que tomar. ¿Por
no,
qué?
No, se lo tiene que poner en la cabeza, señor.
Ah. ¿Y cuál era el que me tenía que tomar? Ay, me parece que me hice lío.
No, yo le receté un jarabe para la tos.
Sí, ese me lo tengo que poner en la cabeza.
No, ese es el que se tiene que tomar. No notó que era como muy azucarado.
Era, pero como lo bajo con Vivaporú.
Ah.
Yo también estoy tomando mucho Vivaporú, que me dijeron que es bueno para el...
Sí, pero no. Usted ingiere todo lo que no ingiere.
Sí, el Vivaporú es difícil de comérselo. Yo sí, se lo pongo a los panchos.
Claro. Algunos lo mejora, seguramente.
Sí. Sí, y después le meto un poco de papa frita rota.
¿Y su cuerpo siente algo con eso? O...
Mi cuerpo no dice nada de nada hace mucho tiempo. ¿Eso me preguntó?
Sí, sí, exactamente.
¿A usted le habla a su cuerpo?
A veces trato de escucharlo, pero habla bajito el mío.
El mío me habla a la noche.
¿Qué le dice?
Me dice cosas tales como... ¡Ay, ay, ay, ay!
No va más.
Y... como el día que me hizo jugar a la ruleta, ¿le conté?
¿Le hizo jugar a la ruleta?
Y sí, yo estaba en Mar del Plata y escuché a mi cuerpo. La voz era la voz de mi cuerpo, o de mi alma, yo qué sé.
Bueno, una voz interior.
Claro, una voz que decía... ¡Andáiganse, no!
¿Pero qué? ¿Qué tiene Aguilespia adentro? De...
¡Andáiganse, no! ¿Qué es esa voz? Dije yo, mentira, porque ya me conozco. Y yo pensé, no puedo ir al casino porque no, tengo poca plata, voy a perder, ya perdí mucho dinero.
Está bien, firme.
Anda al casino.
Otra vez.
Me acuesto, entonces me tapo los oídos para no escuchar la voz, pero la voz estaba adentro.
Está adentro.
Entonces escuché, anda al casino. Y bueno, al final me levanté.
Y fue.
Y iba a ir para el casino, escucho la voz que dice, lleva plata. Agarré un poco de plata, más plata.
¿Pero cómo, así?
Agarré mucha, toda. Toda la plata.
¿Era su voz interior?
Mandá el cajero electrónico. Saca plata. Más.
Toda la plata.
¡Así! ¡Basta! Si yo sacaba la plata, me la metí en el bolsillo y fui al casino. En esta mesa no.
Pesado. Es insoportable esa voz interior.
No. Ahí no jugué. Acá, dice. Bueno, voy a jugar acá. Pongo al 17. No, dice.
¿No?
Al 8.
¿Al 8?
Jugale al 8. No, sí. Pero... ¡Al 8! Jugué un poco al 8.
Sí.
Más. Más plata. Toda la pincha.
¿Todo al 8?
¡Saca pincha! Más. Toda. Sí.
¿Salió el 8?
Por ahí. Empieza a rodar la ruleta. Más plata, por ejemplo.
No va más.
En un último momento, todo. No va más, el 1.
Oh. No, señor, ¿y la voz interior qué le dijo?
Perdimos.
Era Gillespie nomás.
Esa es la voz interior.
Bueno, no la tiene trabajada usted la voz interior. La voz interior hay que conectarse, hay que incubarla, hay que mimarla.
¿Y qué te dice? Todas giladas.
La va conociendo.
Usted. Esta por lo menos me decía una cosa bien concreta, que le jugara al 8.
Sí, pero
a otros tienen unas voces interiores que le dicen cosas tipo oráculo.
Sí, más abstracto.
Sí, claro, un gran imperio caerá. Y chao. Sí.
Que es lo mismo que la suya, ¿no? Sí. Yo también digo eso.
Por eso no salió el otro.
Bueno, me voy a llevar entonces.
Bueno, pruébelo, pruébelo en su casa.
¿Algún otro medicamento tiene que haya salido ahora así?
No, ahí se hacen a veces pruebas piloto. Vio que hay gente que se ofrece para probar medicamentos como...
Ah, yo me ofrezco siempre. ¿Qué tiene para probar? A ver.
Y bueno, por ejemplo, este...
¿Este?
No, señor. Este es un medicamento para dormir. Es un somnífero. Pero si no tomó todo...
Ay, pero yo me sugestiono antes de tomarlo. Yo, mire... me sugestiono tanto con los somníferos que estoy abriendo el paquete y me caigo dormido.
Es un placer, bueno, doy una caja vacía.
Muy encantado.
¿Usted es el señor Placebo?
¿Qué?
¿Usted es el señor Placebo? Digo,
el señor Placebo.
Juan Carlos Placebo.
Bueno, ¿qué más tiene?
Tiene este otro medicamento.
Ajá.
Que establece una nueva pauta de tiempo. Algo así como...
Como una... ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama el medicamento?
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex jefe del ejército, general Martín Balsa, quien ahora es embajador argentino en Costa Rica.
Todo el 76 fue un acto criminal. Hombres de uniforme se prestaron a desagradables, repugnantes sevicias, tortura, desaparición forzada de personas, robos de bebés, robos de propiedades. La primer víctima del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue un teniente coronel retirado del ejército, que lo tiraron de un quinto o sexto piso. Fue una jornada ingrata, eso pertenece al pasado. Nunca más va a ocurrir eso, porque la sociedad argentina tampoco lo va a permitir.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Pablo Aguara Blogspot, dicen, lo cual es improbable. pabloaguarablogspot.com.ar. ¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, esta semana de regalo, el octavo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su influencia en los jóvenes de Bosnia y Herzegovina, un país en donde las heridas de la guerra aún no sanan, y el pedido de trabajo sin hipocresía por la unión de los pueblos. En exclusiva, la historia secreta del reencuentro entre Salazar y Redrado. Después de mi divorcio, Luli es la única mujer que amé. Además, Tini y Peter decidieron darse otra oportunidad, y Lali Espósito y Benjamín Amadeo separados. Gente.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
José Leme, presidente del Club Defensa y Justicia, adelantó que va a votar a favor de que Marcelo Tinelli quede habilitado para participar de la elección de AFA.
Así es, fui el primero que le dije que no podía entrar. Hoy las cosas creo que han cambiado, no son iguales, y bueno, creo que la posibilidad de que tenga que ingresar me parece que no hay que impedírsela. La AFA no está en las condiciones que estaba hace un año atrás, y bueno, hoy está la posibilidad, y bueno, si los otros padres nos acompañan, por lo menos no tenerlo afuera. Después en octubre, si lo votan, es otra cuestión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años junto a La Chicana. En vivo, todos los viernes y sábados de agosto a las 21 horas, La Chicana en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, dije, en La Venganza Será Terrible, aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes, Fábregas.
Sí, José Luis Hileda de San José, Uruguay. Saludan a la familia Álvarez, que están escuchando justamente en San José la emisión.
Tener por gran amigo a un abogado también es una manera dual de ver las cosas, dice alguien que pide para Martín en su cumpleaños, Nowhereman. Esto en tal caso, creo que es el repertorio del trío, ¿no, Nowhereman?
Sí. Sí, hoy no está el trío sin nombre, por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Dice otro, buenas noches, Dolina, Barton, felices de estar en el galponcito. Saludos de Mauro, Germán y Jonathan, somos estudiantes de la ciudad de Córdoba. Siempre los
y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, para Ernesto le piden Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus torres se pegan a mi soledad. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu mano y miseria, de ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Le piden acá Milonga Sentimental para María.
Ajá.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, puede ser el bien varón. Olvidar a cambio fuerte, ya te perdoné. Tal vez yo lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. Traición, o jugar en una caja la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los cientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, a ver, acá le pedían a primera vista también, ¿la tiene
a primera vista? Aquí alguien me pedía y me manda la letra.
Sí.
Tiene un tango muy lindo que se llama Media Vida, pero yo no la puedo cantar.
¿Ni un poquito?
Y la mitad.
Bueno.
A ver, mirá qué lindo que es. Bien cantado debe ser.
Media Vida se fue de mi lado. Cuántos años que no volverá. Tan ligero bajé la pendiente que me ha parecido que fue un tobogán. Ya no canto subiendo escaleras, ya mis piernas las siento aflojar. Le disparo a las noches de invierno, hoy es el espejo que me hace pensar. Media vida ya te ha sido, que recuerdo me dejas la otra media si la vivo, sabe Dios cómo será. Media vida me ha dejado tantas huellas en mi ser, y tanto es lo que he cambiado que ya no soy el de ayer.
Qué lindo, maestro, muy bueno.
¿Va a ser a primera vista, Moreira?
Bien, la hago.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando digo carta abri, quando ouvi a príncipe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Mara tai suye, daya daya, ainda não. Oh, mara tai suye, daya daya, ainda não.
Hoy canté una canción que me parece que a usted le quedaría bien.
A ver.
Que es una canción que al principio dice: un ciego con una piba, limona pidiendo pan, rajando el viejo una viola y tarareando un gotán, la piba con voz tristona acompaña en su canción la copla que el viejo entona y que dice esta emoción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el viejito, está por dormir.
¡Qué lindo!
¿Y cómo es eso?
Traicionera. Es
traicionera.
Porque la mina lo abandona. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió y amuró al pobre cieguito por otro hombre. Y se va con otro tipo que yo. Y dice: cantando milongas la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin dolores, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Qué bueno es. Bueno, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo de show aquí en Radio del Plata.
Ah, sí, la verdad que sí.
Sí, señor.
¿Con qué nos vamos?
Música.
No sé, con lo que quiera usted.
Oye, ¿había un pedido de vaya con Dios o...?
Sí, había un pedido
de vaya con Dios, sí, sí. Bueno, sí. Vamos.
Acá pedía a Ricardo de... ¿Lo hacíamos? De Montevideo, sí señor.
¿En red lo tenemos?
En red.
Oh. ¿Dónde está la guitarra?
Ahí viene,
el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad 79%. El gobierno obtuvo financiamiento por más de 1.087 millones de dólares a través de la colocación de bonos. Se ajustan por la variación del dólar con vencimiento en el 2017. La cantidad de ofertas recibidas por el Palacio de Hacienda sumaron 1.384 millones de dólares, 2,8 veces que los 500 millones iniciales previstos por Economía. Aníbal Fernández valoró la ayuda de jóvenes a los inundados. El jefe de gabinete informó que fueron 10.000 los voluntarios provenientes de diversas organizaciones políticas.
En este momento, aparte de revalorar enormemente lo que significa la vuelta al hogar, es que ha habido más de 10.000 voluntarios. Un hecho inédito, un hecho superlativo para aplaudir. Pero lo más importante de todo esto, la actividad de los chicos nuestros, de todas las agrupaciones políticas, es muy conocida y además están entrenados para ello. Es valorable y recontravalorable. Pero anoche me contaba Guado de Pedro, secretario general de la Presidencia, que la mayor cantidad de la gente, o del hombre y la mujer común de a pie que fue a colaborar, no pertenece a agrupaciones políticas. Era cualquiera, un hombre, una persona, una mujer, un joven, que vienen de la sociedad civil, que tenían la vocación de colaborar con una parte de la sociedad que la estaba pasando mal. Entonces me parece que es maravilloso que conquistemos una situación de eso que no le pertenece a nadie, que le pertenece solo al hombre, a la mujer, o al joven, a los jóvenes que han dedicado un poco de su tiempo para colaborar con nosotros.
Hay alerta meteorológico por vientos fuertes, rige para el sur de Tierra del Fuego. El servicio meteorológico también informó sobre nevadas fuertes en esa provincia y vientos intensos en las zonas cordilleranas de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y el extremo norte de San Juan.
Internacional.
En Alemania, una joven fue secuestrada y asesinada. La víctima, de 17 años, había sido capturada la semana pasada y los secuestradores pedían un rescate de 1.200.000 euros por su liberación. Un hombre que había sido detenido en la capital del Estado Federado de Sajonia, en el este, había confesado el hecho y reveló el lugar donde estaba el cuerpo sin vida. De acuerdo con las primeras investigaciones, habría sido asesinada un día después de su secuestro. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.